El 21 de junio del 2023 ocurrió el solsticio de verano, el día más largo del año, marcando así el fin de la época primaveral. Cuando el sol alcanza su punto más cercano en el norte del planeta, este hemisferio se vuelve testigo del solsticio de verano. Y el evento, pues, como acabamos de repetir, marca el fin de la primavera y representa el día más largo del 2023. ¿Pero qué representa el sol? Tanto a nivel físico como a nivel espiritual, a nivel esotérico. Le damos la bienvenida a Macabra Podcast en este sexto episodio de la tercera temporada. En controles, quien les habla es Héctor Franco y nos acompañan como siempre Grace Elaya y Guillermo Romero. Así que les damos la más cordial bienvenida. Grace, ¿cómo estás?
Hola chicos, pues aquí un poquito resentida de la voz, ¿verdad? Porque hemos andado enferma por 2 semanas y no nos terminamos de recuperar.
Si escuchamos problemas técnicos de Grace ahí, no se preocupen.
Ya saben por qué es.
Parte de Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya días no nos estábamos escuchando por acá. Para nosotros siempre es un placer compartir esta información con ustedes, recordando que Macabra Podcast es un programa de entretenimiento y también de información. Traemos mucha información de filosofía, esoterismo, ocultismo, culturas antiguas, creencias antiguas, religiones antiguas, entre otras cosas, porque toda esa información le han dado una connotación maligna, y aquí pues estamos revelando todo este tipo de contenido para ustedes, para que sepan realmente de dónde vienen todas estas creencias y todo este tipo de cosas.
El centro de nuestro sistema solar sería el sol, ¿verdad?
Sí, es el sol.
Es el sol, esta esfera grande que es la que proporciona calor, energía y vida. También ha sido pues nuestra forma de alimentarnos todos los días. Es más, se dice que el sol de la mañana, de las 7 o de las 6 de la mañana hasta como a las 8, es una fuente de vitaminas, y que pues ya de ahí pues entra más directo los rayos ultravioleta, y ahí es donde se debe de tener en cuenta. Aparte, vamos a ir hablando sobre qué color realmente, o cuál es el color que tiene el sol, ya que debido a los cambios de la atmósfera y la entrada de luz que tiene el astro rey, nos hace ver el sol de una manera, cuando realmente tiene otro color. Así que, Memo.
Así es. El sol es una estrella tipo G de la secuencia principal y clase de luminosidad B, que se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario. Es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo, interno, que genera un campo magnético a través de un proceso de dínamo. O sea, el dínamo ya sabemos que es una fuente que produce energía, ¿verdad? Cerca de 3/4 partes de la masa del Sol constan de hidrógeno, un 73% de su contenido, digamos, es hidrógeno. El resto es principalmente helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, incluyendo el oxígeno, carbono, neón, hierro y azufre. Se formó aproximadamente hace casi 5,000 millones de años a partir del colapso gravitacional de la materia dentro de su región de una gran nube molecular. Recordemos que es una reacción nuclear la que tiene el Sol con las moléculas de hidrógeno, que en realidad es el núcleo de la molécula la que se está compactando ahí, la que está chocando, y la que genera esa luz y esa radiación, que es la que nos envía a todo el sistema solar. Cabe destacar que aunque somos el tercer planeta del Sol, no recibimos todo lo que es el baño solar como debería, ¿verdad? Nosotros estamos prácticamente como una atmósfera del Sol. La verdadera potencia solar está más allá de lo que circunda la Tierra. Y recordemos, el Sol fue, digamos, la fuente de inspiración de las religiones antiguas. Digamos que es la primera referencia primitiva que tenemos de adoro a una deidad, cuando los chamanes primitivos, que eran los que pertenecían a la época neolítica, ellos pues pasaron de admirar a los animales y a las plantas y empezaron a observar el cielo. Ya se volvieron ya comunidades astroarqueológicas. Se empezaron a construir y a registrar todos estos eventos que miraban en el movimiento de los astros, que eso es lo que les daba ya después un conocimiento para poder sembrar. Pasaron de ser cazadores, recolectores, a ser ya, digamos, que empezaban a sembrar, empezaron a cosechar, aprovechando la información que miraban en los astros. Empezaron a registrar los solsticios y los equinoccios. ¿Qué son los solsticios? Digamos, se dan cuatro eventos solares en el año. Tenemos el equinoccio de primavera, que es en marzo. Tenemos el solsticio, los equinoccios son que la Tierra, ustedes saben que tiene una inclinación de 23 grados, 23.4 grados más o menos, donde el polo norte está inclinado, digamos, un poco hacia, para dar un punto de referencia, hacia la izquierda de cara al sol. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando inicia el año, la Tierra se regula, los polos quedan alineados totalmente, el polo norte y el polo sur quedan alineados, la Tierra queda totalmente derecha, digamos. Entonces los rayos del sol entran de manera directa, alumbrando de igual manera y de misma cantidad de tiempo a todo el planeta. O sea que tanto el día y la noche dura lo mismo, ¿verdad? 12 horas de día de luz solar y 12 horas de noche. Cuando entramos al equinoccio de primavera, entonces hay una leve inclinación. No hay inclinación, y entonces misma duración de día, misma duración de noche. Cuando llegamos al solsticio de verano, significa que la Tierra se ha inclinado un poquito más a la derecha y se ha acercado más al sol del hemisferio norte, o sea, del Ecuador al polo norte. Todos los países que están ahí en el hemisferio norte reciben más luz solar. Entonces los días son más largos y hace más calor, y es el verano.
Correcto.
Entonces hay más luz solar y la noche es más corta.
Por eso es que el 23 de junio, que fue el solsticio de verano, ese día el sol se ocultó a las 6:45, 6:50 de la tarde.
Y amaneció a las 5:15 de la mañana. Amanece bien temprano. Entonces, luego pasamos del verano, entramos al equinoccio de otoño, que es en septiembre. Y entonces se vuelve a nivelar tanto el mismo número, la misma cantidad de horas de luz solar como de noche. Y luego pasamos lo que es ya el 21 o 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno, que es donde ya la Tierra se vuelve a inclinar, y entonces ya dejamos de recibir mucha luz solar, los que somos del hemisferio norte, y ya las noches se vuelven más largas y los días más cortos. Pero eso también tiene un significado con la salida del sol, ¿verdad? Venciendo las tinieblas, que es el famoso sol invictus, ¿verdad?
Sí, es que esa es una dualidad, le dicen activo-pasiva, donde la luna es como un carácter femenino y el sol es un carácter masculino, pues es como un yin-yang. Tiene una aplicación simbólica bien amplia. Y en cuanto a la luz, que la luz es el conocimiento, el sol representa lo intuitivo, lo inmediato, y la luna el conocimiento por reflejo racional especulativo. En consecuencia, el sol y la luna corresponden respectivamente al espíritu y el alma, así como el corazón y el cerebro. Estos son una de la mayor cantidad de símbolos que tienen. Incluso para muchas culturas el sol era algo destructor, por lo que obviamente esto representaba, o sea, para las cosechas, para la vida, la temperatura y todo lo demás.
Sí, de hecho en la era neolítica los chamanes consideraban, digamos, lo que ellos no conocían lo consideraban una amenaza. Digamos, cuando ellos miraban un león, ellos no entendían de que era un gato grande, ¿va? Sino que lo miraban como un demonio. Lo mismo sucedía con los fenómenos en el cielo astronómicos, porque no lo entendían. Pero obviamente el tiempo fue pasando, fueron observándolo más, entonces ya pasan de ser ya unos chamanes, ya pasan a ser ya conocedores de los fenómenos que miraban en el cielo. Recordemos de que el sol siempre fue aliado del hombre, siempre lo ha sido. Cuando el sol se escondía, venían los problemas, porque como no se había descubierto el fuego, entonces muchas civilizaciones antiguas corrían a esconderse porque no entendían lo que era el ecosistema nocturno, las aves nocturnas, los reptiles, los animales que salen de noche, las plantas y todo ese tipo de cosas. Entonces no entendían qué ocurría, y para ellos 8 horas, 12 horas después que miraban salir el sol, para ellos era objeto de veneración, decir qué bueno que volvió la luz y podemos volver a ver y todo lo demás. Entonces, por eso les decía yo al principio de que el sol fue la primera manifestación religiosa de adoración a una deidad, ¿verdad? La primera manifestación primitiva donde el hombre fue, digamos, después de adorar a los animales y a las plantas y a las cuestiones del clima, el sol fue el primero que fue venerado.
Fíjate que una de las religiones donde el sol juega un... Bueno, no de las religiones, sino que en una de las civilizaciones donde el sol juega un papel muy importante es en la civilización o en la religión egipcia, okay, donde tenemos al dios Ra, okay, que este era un dios sol, o sea, y esto es algo que en el capítulo anterior que estábamos hablando de la luna, donde habían deidades lunares, también el sol, la parte del sol tiene sus dioses solares, y muchos de estos dioses representaban lo que era la vida, okay, el nacimiento. Mientras la noche es como la muerte, en cuestiones simbólicas, entonces lo mismo, el sol era la vida, era la luz solar, era el creador. Y si vos te fijas, para los que puedan buscar la imagen del dios Ra, el dios Ra tenía arriba una serpiente que tenía alrededor un círculo, y este círculo representaba el sol. Así que esto es parte de los dioses solares que vamos a ir hablando.
Sí, de hecho las religiones antiguas y las actuales, muchos de sus templos están orientados al este, que es donde nace el sol.
Correcto.
Digamos, los que viven aquí en Centroamérica, en las catedrales de las ciudades principales, si ustedes se fijan, la ubicación están orientadas al este. Cuando ustedes entran a la catedral, la puerta está por el oeste. Tras que usted entra, el altar al fondo está orientado donde sale el sol, que es donde se recibía la iluminación. Incluso en la religión católica, apostólica y romana, a Jesucristo lo representan como el sol, ¿verdad? Lo representan como un sol, porque también él vino, es el redentor, es el que vino a impartir mucha información y fue el que le dio la luz al mundo, según las creencias católicas, ¿verdad?
Sí, correcto. Cabe mencionar, eso es bien importante, algo que se me ha olvidado mucho, es que si los templos, y ustedes pueden averiguar todos los templos y bueno, los que forman parte de lo que es Mesoamérica, desde México hasta Argentina, probablemente Machu Picchu y todos esos lugares abajo, pueden averiguar de que todos esos templos en su mayoría estaban enfocados al sol. Entonces la salida del sol estaba enfocada directamente hacia ellos, y es más, hay muchos lugares donde debido a los fenómenos que ocurren, tanto solsticios como equinoccios, esos templos hacen unas espectaculares manifestaciones de sombras debido a la posición en la cual están colocados. Creo que en un templo en México donde está la serpiente Quetzalcóatl,
que también representa el sol. Durante un tiempo se creyó que Quetzalcóatl representaba el viento, pero también representa el sol.
Sí, entonces en ese templo, ahorita voy a tratar de recordarme en qué momento es que sucede eso, y se puede ver todo el espectro de la sombra de la serpiente que está alrededor, que pasa al lado del templo. Entonces vemos la importancia que tenía o que tiene el sol, solamente que pues ahora ya lo vemos desde otro punto de vista, la ciencia lo ve desde otro punto de vista, que también es muy válido. Sin embargo, este conocimiento en aquellos tiempos fue el que nos ha servido y que nos sirve ahora también para determinar muchos aspectos en lo que es la siembra, las cosechas y nuestra forma de andar en este mundo.
Sí, recordemos de que todas estas estructuras que habla Héctor de Mesoamérica, de todas estas civilizaciones antiguas que ya desaparecieron, que solo quedaron sus ruinas, sus construcciones eran arqueoastronómicas porque registraban eventos en el año. Recordemos que ellos manejaban calendarios en piedra, ¿verdad? Y no tenían relojes, no tenían nada de eso. Entonces, una manera de poder registrar en qué época del año estaban era marcando las fases solares, que eran los equinoccios y los solsticios. Los solsticios son dos: verano e invierno, y los equinoccios son primavera y otoño, que son los que marcan, digamos, los equinoccios. El equinoccio de primavera es en marzo, el solsticio de verano, junio, el equinoccio de otoño empieza a mediados de septiembre, Y ya está, y finalizamos el año con el solsticio de invierno, ya a finales, en ya digamos 20, 21 de diciembre.
Que ya viene la época favorita de Grace.
De Grace, va, de Halloween.
Sí, de Halloween.
Que tenemos mucha información que dar ahí para esas fechas, porque la gente tiene una idea muy errónea de lo que es Halloween, ¿verdad?
Es correcto.
Pero ese es otro, ese ya, y eso ya es otro programa, ya más adelante iba a ser.
Correcto.
Vamos a hacerlo especial, ¿verdad?
Así es.
Es la época especial favorita de nuestra compañera bruja acá.
Halloween y Navidad.
Halloween y Navidad, así es, la Saturnalia, ¿no?
La Saturnalia, ahí está el Sol Invictus, ahí está cualquier cantidad, está la fiesta del Yule, cualquier cantidad de celebraciones, y vamos a ver de que todo eso es un mix del mix del mix del mix.
Miren qué curiosidad, el Sol tiene una temperatura de 5.505 grados centígrados, o sea, ideal para la vida en el planeta Tierra. Si varía su temperatura, ahí nos vemos, ¿no? Un estornudo ahí, una tormenta solar es capaz de borrar toda la actividad electrónica de la Tierra, comunicaciones
sin,
y todo.
Sin el Sol también no podemos vivir.
No, nos vamos, hombre, nos vamos. Y el Sol también es un símbolo de equidad, de equilibrio, porque su centro genera tanta gravedad que todo lo atrae hacia adentro. Pero también tiene un campo electromagnético externo que hace que se expanda. Entonces mantiene un equilibrio que no implosiona y tampoco hace una explosión hacia afuera. Entonces se mantiene equilibrado. Durante millones de años ha estado manteniendo ese equilibrio para mantener esa temperatura, para mantener ese tamaño, porque es una estrella color blanca. Y pues dentro de no sé cuántos miles de millones de años, pues el hidrógeno va a bajar, la cantidad de hidrógeno se va a convertir en una enana roja, ¿no?
Eso que vos, no, enana blanca.
No, enana blanca es ahorita es un sol blanco.
Sol blanco.
Es un sol blanco.
Eso que vos decís de esas corrientes de partículas cargadas, que vos decís, eso se le llama viento solar.
Viento solar,
tormenta solar. Y el viento solar que se libera en la atmósfera es el fenómeno que nosotros vemos en ciertas partes del mundo, conocido como
la aurora boreal.
La aurora boreal. Sí. Entonces lo que estamos viendo es el campo electromagnético, las partículas electromagnéticas del Sol
que chocan
en la atmósfera de la Tierra, que es un fenómeno pues es espectacular, pues algún día espero poder ver.
Hay que viajar a esos lugares para ver esas.
Fíjate que otro dios solar que tenemos es Helios. Helios, que es la personificación del Sol, que era un titán. Era un dios coronado con una brillante aureola del sol. O sea, él estaba personificado sobre unos cuatro caballos, sobre un carro que circundaba el océano. Y cabe mencionar también que, si bien el sol físicamente es uno para muchas religiones, habían 3, 10 soles. Esto por cuestiones ya de las creencias de ellos. Yo creo que por eso es que en las películas, por ejemplo, de Star Wars, es que te ponen esas lunas y esa cantidad de sol. Y otro dios sol que tenemos de la parte de Roma es el dios Mitra, que era un dios solar. Entonces vamos a mencionar un poquito más de qué es lo que significaba también el sol. El sol también era la fertilidad. La fertilidad y la feminidad celestial, que era lo que representa y también significaba la guerra. El sol para el amanecer significaba la encarnación del día de la luz, significaba como algo soberano, significaba como algo creador y también como un ente maligno. Y es lo que te decía, que para los chinos habían 10 soles hijos, porque ellos tenían su dios sol que se llamaba Shihe, y cada día tan solo un sol emergía en el firmamento iluminando la tierra. Y los 10 soles pueden hacer referencia a la existencia de una semana de 10 días durante la dinastía. Entonces cada uno tenía una forma diferente de interpretarlo. Y aquí tenía, bueno, hay cualquier cantidad de dioses soles. Entre los más importantes, Quetzalcóatl, tenemos a Mitra, tenemos a Ra, tenemos a Surya, tenemos a Vishnu, el dios hindú, Tenemos también la dios, la dios romana, en la Roma sí le decían Sol. Tenemos el dios egipcio que le decían Nefertum. Y teníamos a, en egipcio también teníamos a Yepri, bueno, y a Helios, que ya habíamos mencionado. No sé si tienen algo más. Ah, Apolo, este es el que me quería acordar. Apolo también era un dios Sol. No sé si tienen algo más que agregar, compañeros.
Sí, digamos, datos científicos, la distancia entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros, y su luz recorre esa distancia en 8 minutos con 20 segundos. La energía del Sol es la forma de luz solar, en su forma de luz solar, perdón, sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y la meteorología. Interesante. No. La estrella del el Sol es una estrella del sistema planetario en la que se encuentra la Tierra, por lo tanto es el astro con mayor brillo aparentemente. Su visibilidad en el cielo local determina respectivamente el día y la noche en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos que constituyen la base de la cadena trófica, siendo así la principal fuente de energía en la vida. También aporta la energía que mantiene el funcionamiento de procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, o sea que es una estrella joven, con un tipo espectral G2 y la clase de luminosidad B. Por lo tanto, también es denominada como una enana amarilla que se formó entre 4.567 a 5.000 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente durante 5 millones de años más.
Que esa es la vida que tiene, la vida que le falta a lo que es el Sol. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? El Sol va a dejar de hacer estas reacciones nucleares y pues ya no va a tener energía, es como una gran batería que ya se le queda, se va a descargar. Entonces el Sol va a crear un proceso como de enfriamiento, va a pasar, se va a convertir en una enana blanca, ¿ok? Y ahí es donde pues se cree de que esa estrella nos va a absorber a todos. Así que prácticamente vamos a hacer un proceso, aunque para el espacio eso es un proceso de millones de años, puede ser para el espacio es un abrir y cerrar de ojos, pues, o sea, como sabemos, el tiempo relativo. Y con el color del Sol, es bien interesante que para nosotros el Sol, la característica importante es, lo dibujamos anaranjado, lo ponemos rojo, ahorita que hemos estado jugando cierto juego donde pero es que esa es una luna, ¿no? Una luna roja, ¿no?
La luna carmesí.
La luna carmesí.
Ah, sí, es linda, es Zelda.
Sí, entonces, pero el Sol nos da la representación como que si fuera amarillo o si fuera rojo. Pero esto es debido al espectro de luz que nosotros vemos. En la teoría del color se nos explica de que la combinación de todos los colores es blanco, pero los colores que nosotros vemos. Ya no son los colores sustractivos, sino que son los colores reflectivos. Entonces esa combinación de colores es una luz blanca. Entonces el Sol, en teoría, tiene un color en el espacio que se podría ver blanco. Es más, me llama mucho la atención, ¿no? Deberíamos de buscar imágenes del Sol desde el espacio, ¿va? O tal vez no se puede tomar una imagen del Sol debido a la enorme luminosidad que tiene el astro rey. Sin embargo, por el espectro de luz entrando en las partículas de la Tierra, hacen de que nuestra vista, porque nuestra forma de ver es un emisor-receptor, pues, o sea, nosotros estamos viendo el reflejo de las cosas. Y como nuestro espectro solamente de visión es a través de la luz ultravioleta e infrarroja, la forma en cómo nosotros vemos el Sol es a través de un color como anaranjado, rojo, amarillo. Esos son los colores, dependiendo obviamente de la posición de la Tierra, del acercamiento que tiene el Sol con la Tierra y de muchos fenómenos que ocurren, pues, porque en otros lugares el Sol pues tiene una característica un poco más importante. Recordemos que hay lugares donde están más cerca del Sol, hay otros lugares que no, por ejemplo África es un lugar que está más enfocado a lo que es la parte del sol, y ahí pues se podría ver o percibir de una manera diferente.
Sí, así es. Bueno, en el planeta pues no se utiliza en su totalidad lo que es la potencia de la luz solar para generar energía eléctrica. Todavía pues nos basamos en combustibles fósiles y en energía hidroeléctrica o energía eólica, ¿verdad? Sí. Para producir lo que es energía eléctrica. Pero un dato bastante curioso: el sistema eléctrico de la Estación Espacial Internacional utiliza células solares para convertir directamente la luz solar en electricidad. Se ensamblan grandes cantidades de celdas en matrices para producir altos niveles de potencia. Este método sirve para aprovechar la energía solar y se llama fotovoltaica. Recordemos que en ciertas regiones del mundo se utilizan paneles solares con esta misma tecnología para generar luz solar. Pero ya sabemos, ¿verdad? Las grandes empresas, los grandes consorcios que manejan algunos gobiernos también corruptos, ese ya es otro tema. Y lo que son las compañías petroleras y todas esas cosas, pues todavía no permiten la explotación de la luz solar como de repente lo podrían hacer civilizaciones más avanzadas en otros sistemas planetarios, donde sí hacen uso adecuado de la energía de sus estrellas, ¿verdad? Aquí no lo estamos haciendo y somos un ejemplo que podría ser real, porque no creo que seamos los únicos en todo el universo. Somos de la civilización que en realidad, en vez de estar explotando los recursos del planeta, deberíamos de estar utilizando la luz del sol, y debería de ser un recurso gratuito, porque la estrella ahí está generando cualquier cantidad de calor, cualquier cantidad de radiación. Y prueba de ello es de que una estación espacial que es enorme se sustenta con luz solar. Los satélites que circulan alrededor del planeta se sustentan con energía solar. Todas las ondas que se han enviado a hacer investigaciones a todo el sistema solar sobreviven con esta energía fotovoltaica que dicen, ¿verdad? Y no lo estamos aprovechando, no se está aprovechando.
Escucha, qué interesante eso, no sabía. Fíjate que ahorita ya me cae en cuenta de decir, realmente cómo una estación espacial puede mantener todo ese tipo de energía, pues, y pues sí, ahí la tiene cerca.
Oíme, es una estructura enorme que maneja computadoras, maquinaria, generan oxígeno, mantienen alimentos, mantiene las condiciones para que un humano viva. Uh-huh. Obviamente en gravedad cero, pero con energía solar, brother. O sea, si podés mantener flotando una estructura gigantesca afuera del planeta y generar un sistema de vida que sea un soporte vital para un humano, porque no lo puedes hacer aquí en la Tierra. Te das cuenta vos de que grandes corporaciones, gobiernos corruptos y todo eso no te permiten ese tipo de cosas, porque lo que quieren es generar grandes cantidades de dinero.
Bueno, imagínate que ahorita mucha gente estuvo analizando, y hay varias empresas obviamente que tienen el capital para poder hacer eso, de estar buscando opciones como lo que es la energía solar, pues los paneles de energía solar. Sin embargo, eso pues todavía para el alcance de una persona es un poquito,
es caro
pues. Pero la luz solar, yo siento que siempre sería una forma de poder utilizarla en pro a lo que es el consumo, más en nosotros, pues, de que somos un país.
¿Qué sería menos riesgoso, compañeros? Yo sé que el tema ahorita pues no es muy esotérico ni filosófico que digamos, pero claro, sí genera mucho debate. Uh-huh. Imagínense ustedes esas perforadoras, ¿verdad? Que están perforando el suelo y están extrayendo lo que es lo que es el petróleo, y manejar lo que es ese líquido acuoso que nosotros cuando estuvimos en el colegio tuvimos la oportunidad de ver el petróleo en vivo. Sí. Y manejar lo que es una productora de energía eléctrica a base de células que captan energía solar, yo creo que es menos riesgoso trabajar con energía solar.
Y aparte el impacto ecológico que ha tenido, pues, cuando se bombardearon las reservas en Irak, por ejemplo, que sufrió un daño ecológico tremendo.
Con los buques.
En México, que hubo un derramamiento de un carguero, que eso representó un desastre ambiental increíble, pues. Entonces, claro, los desechos fósiles, pero bueno, como vos decís, pues el petróleo todavía es una forma de motivos de guerras y de control y de poder, pues.
Teniendo un sol que te da energía 12 horas, va. en zonas del planeta donde, digamos, en los polos, en la zona donde están los polos, hay semanas donde el sol no se esconde, ¿verdad?
Correcto.
Por el tema de la inclinación y de los solsticios y todo eso. Entonces tenés 24 horas, tenés no sé cuántas horas de luz, una semana creo yo, o 15 días, no sé cómo es la cosa. Y podías aprovechar, aunque obviamente ves, esas zonas son muy frías, habría que aprovechar otras zonas del planeta donde, digamos, nosotros, donde vivimos nosotros, tenemos luz solar todo el tiempo. Aún en la época lluviosa tenés sol. Y si hablamos de fotoceldas que tienen células que captan la energía solar, no hace falta que esté el cielo despejado. El hecho de que haya luz, ya la captan. Por ejemplo, están las fotoceldas de los postes de luz. Ustedes dicen, hey, ¿quién es el que enciende las luces todas las noches en los postes de luz? No, son fotos. Es una fotocelda que al esconderse el sol y al llegar la oscuridad ya no detecta la luz del sol y se enciende la luz.
Sí.
Ese es un dispositivo bastante antiguo. Entonces, sí funciona. Pero ya sabemos por qué. No estamos explotando. Somos una civilización que vivimos relativamente cerca de una estrella y no estamos aprovechando los recursos.
Siempre me llamó la atención eso, fíjate, que cómo es posible que las civilizaciones de antes utilizaban muy exactamente el uso del sol, obviamente no con la tecnología, entre comillas, porque la tecnología de ellos para mí era muy avanzada, sin embargo sí tenía otros tipos de usos, pero en sí era tecnología, o sea, porque era sustentable la vida en ellos. Entonces, como nosotros no hemos podido o hemos ido apagando eso, bueno, tenemos muchas respuestas, ¿va? ¿Me entendés? El hecho de que el pensamiento se haya ido cambiando para decir de que esas religiones eran herejes o que eran desviadas o que adoraban al diablo o algo por el estilo, pero estas civilizaciones tenían un conocimiento vasto en base a la observación primero, donde ellos pues empezaron a analizar y miraban la salida del sol y eso les daba un montón de indicadores. O sea, que eso fue años y años y años, y cientos de años, hasta que ellos pudieron utilizar el sol en beneficio de su propia gente y de su propia civilización. Ahora el sol, pues, y debido a todos estos cambios que hemos estado haciendo nosotros como humanidad al mundo, obviamente, pues, hay una factura que se nos pasa, pues, como lo que son las ondas de calor, las sequías y todo esto, pero aquí pues es parte de lo que nosotros le hemos estado haciendo al planeta, que sabemos que el planeta pues se va a regenerar y un día esto nos va a sacudir y nos va a mandar al carajo a todos.
Sí, bueno, de hecho nosotros los humanos no estamos preparados para recibir la luz solar directa, ¿verdad? Recomiendan siempre revisar en las aplicaciones del clima el índice UV que va a haber durante el día, y sí es recomendado casi a diario, y ahí Greg creo que me puede corregir si yo estoy equivocado, el uso de protectores solares. De hecho, lo recomiendan usarlo a diario, no es de que solo cuando uno va a la playa.
Lo mejor.
Lo correcto es andar un protector solar casi todo el tiempo. O sea, una cosa es andar un bronceador y otra cosa es andar un protector solar.
Uh-huh. Sí, la verdad que sí es recomendable porque a la larga pues podemos desarrollar cáncer de piel.
Sí, es cierto.
O sea, la gente que se expone mucho al sol puede desarrollar cáncer de piel.
Y por eso, bueno, dependiendo también de la piel de la persona, porque
con la pigmentación.
La pigmentación de la piel.
Los blanquitos son
los primeros que van mole, ¿va?
Sí.
Entonces, por eso, bueno, ahí es donde yo digo que apoyo mucho el tema de la evolución del ser humano, pues. Donde el ser humano, dependiendo del lugar donde está, desarrolló cierto tipo de protección y que su cuerpo se fue adaptando dependiendo de la parte climática. O sea, porque en ejemplo la gente en África, el color de la piel de ellos está diseñado para resistir más lo que es el impacto del sol. O sea, que en otros lados donde ellos están más diseñados para resistir el frío. ¿Okay? Entonces eso para mí es como que una forma de un indicador, pues, de saber de que nosotros somos seres que a medida han pasado los años hemos ido adaptando. Sin embargo, todavía yo siento que el cuerpo humano sigue en ese proceso de adaptación, pues, porque como vos decís, el ser humano no está diseñado para enfrentarse al sol. Y yo creo que por eso también es que estas creencias y estas formas de interpretación hacia lo que es el sol. Y te quería decir, la Wicca sobre el sol, ¿qué dice?
En la Wicca tenemos lo que es el dios sol. Ajá. El dios sol, la diosa luna. Pero antes de hablarles un poquito de eso, pues les quiero hablar lo que es una de las siguientes celebraciones, que es la rueda del año.
Ajá.
Que es Lita, que es la fiesta de solsticio de verano. Dice que durante esta noche los druidas encendían fuegos circulares en lugares sagrados, cerca de fuentes de agua que mantenían encendidas toda la noche. Se trata del día más largo del año y el sol está en su momento más brillante. En esta fiesta se hacen invocaciones para ahuyentar los poderes de la oscuridad y para atraer la fertilidad de la tierra. En este caso, pues yo me acuerdo que les mandé, posteé algo en lo que es nuestra página, algunos rituales, ¿verdad? Y obviamente con lo del solsticio de verano viene lo que es la cosecha, ¿verdad? Y con respecto en el plano ya de Wicca, de que se están riendo.
No.
Un corte comercial.
Un corte comercial que vimos ahí en la red.
¿No?
Ahí después te lo vamos a mostrar porque no vas a poder leer, no vas a poder decir la información.
Sí, te escuchamos.
Y con lo que respecta a Wicca, tenemos lo que es el dios, a lo que habíamos hablado era lo de que era la diosa luna, y tenemos al dios, que el dios es el dios sol. Uh-huh. Vemos al dios en el sol, dice, brillante sobre nuestras cabezas durante el día, naciendo y poniéndose en un ciclo infinito de que gobierna nuestras vidas. Sin el sol no podríamos existir, por lo tanto él también ha sido mostrado como la fuente de toda vida, el calor que rompe las semillas adormecidas, trazándolas para la vida, y estimula el brote verde de la tierra después de la fría nieve de invierno. Vamos a ver. Dice que el dios está bien gentil con los animales silvestres, en la forma de dios cornudo, bueno, al menos que ahí depende, ¿verdad? Él es a veces representado con cuernos en su cabeza, y eso sí es cierto, ¿verdad? Que simboliza su conexión con todas las bestias, ahí donde ponen el... Cuando creo que cuando lo confunden con demonios, pues nada que ver, ¿verdad? Solamente la representación que le están haciendo al dios. Dice que en tiempos más antiguos, se creía que la caza era una de las actividades regidas por el dios. En cuanto a la domesticación de los animales, se creía como actividad de la diosa. Los dominios del dios incluían las florestas intocadas por las manos del hombre, los desiertos olvidados y las altas montañas. Las estrellas, al ser en verdad soles distantes, son a veces asociadas a sus dominios. El ciclo anual del brote, maduración y de la colecta viene siendo asociada con el sol, de ahí los festivales solares de Europa, los cuales son aún observados en lo que es Wicca. El dios es la colecta ya madura, el vino embriagante extraído de las uvas, el grano dorado que mece en un campo, las manzanas jugosas que penden de ramas verdes en tardes de otoño. Criaturas sagradas, incluyendo el toro, el perro, la cobra, el pez, el lobo, el jabalí, dice, y hay todo uno, y muchos más, ¿verdad? Desde siempre el dios es el padre cielo y la diosa la madre tierra. El dios es el cielo de la lluvia del relámpago que desciende sobre la diosa y se une a ella, esparciendo semillas sobre la tierra, celebrando la fertilidad de la diosa.
Entonces el sol es como una especie de creador también
En la Wicca tiene que estar esta dualidad, ¿verdad? O sea, no puede solo estar el sol, el dios sol, o no solo puede estar la diosa luna, son ambos, ya que ambos son creadores para lo que es el día y que es la noche.
Uh-huh. Interesante.
Qué interesante, ¿verdad? Bueno, estamos claros de que el sol, como lo hemos mencionado, tanto en datos científicos, históricos y todo, es lo que representa la vida en el planeta, definitivamente, y también representa lo que es el conocimiento por el tema de la luz, la ser luminoso, de recibir la luz, todo eso. Es importante, sí o sí, si este astro rey no estuviera ahí, nosotros tampoco estuviéramos hablando acá, ¿verdad? Esto sería que un planeta más caótico como los que hay en el resto del sistema solar.
No habría vida, la verdad.
No, entonces eso es lo que llama poderosamente la atención de cómo existe ese orden, aunque sabemos de que el universo hay un caos, pero también existe un orden a la vez en el sistema solar. O sea, ese sol tiene tanta fuerza de gravedad que mantiene a 8 planetas girando alrededor de él. Bueno, el noveno planeta es Plutón, ¿verdad? Pero ahí todavía está en debate si es o no planeta. y todo lo de cordón de asteroides y todo lo demás que está ahí en el sistema solar se mantiene ahí con ese orden por el sol. El sol tiene la temperatura necesaria y las características necesarias para generar vida en el tercer planeta, en el orden que orbitan alrededor de nosotros. Estamos a 150 millones de kilómetros. Está bastante lejos en teoría, por eso que no se ve tan grande. Y la luna se ve más grande, porque la luna la tenemos más cerca, obviamente. Pero hay un orden para crear vida en este planeta. La luna ayuda mucho con su gravedad y todo lo demás, a la cuestión de las mareas y todo lo que hablamos en el episodio anterior. Y el sol cumple su función también. Con esa energía que emana, pues los seres vivos que habitan este planeta pues la aprovechan. Entonces, por eso durante mucho tiempo, civilizaciones y religiones antiguas veneraban al sol como decir el dios, ¿verdad? El que daba la vida, da la vida en este planeta.
El sol, pienso, es un símbolo de creación, fertilidad. Un símbolo de conocimiento, y es un símbolo de fertilidad, o sea, es un símbolo de nuevos ciclos, o sea, y que va con esa dualidad con la luna. Entonces, el sol, bueno, les cuento, el sol sale por el este, por si algunos no lo sabían, más de algunos sí, pero el sol sale por el este y es una recomendación que la postura de nuestra habitación o de nuestra cama esté enfocada hacia el este.
Nos vamos a acostar con la cabeza hacia el oeste.
Hacia el oeste, correcto.
Para que cuando el sol salga, lo primero que miremos es la luz del sol.
Es la luz del sol.
Ese es un despertador natural.
Exactamente.
Tener una ventana con vista al sol, con el amanecer, y así usted evita esos sonidos horribles que ponen los teléfonos, ¿verdad? Sí. Para despertar a la gente. Entonces, tras que usted recibe los primeros rayos solares, usted se va a despertar, porque obviamente los párpados son membranas que no son totalmente... que protegen totalmente de la luz solar. O sea, usted se pone un foco dentro de, cerca de sus ojos cerrados, usted va a ver un resplandor. Entonces, al estar dormido usted y a recibir las primeras rayos de luz, dormir con la ventana abierta, obviamente.
Correcto.
Usted se va a despertar de manera natural.
Así que, como en Macabra hablamos en el capítulo pasado de la luna y de su simbolismo y de la oscuridad, los días oscuros y todo esto, el día de hoy pues les trajimos el sol, así que hágase la luz. Les agradecemos mucho su escucha en este programa, así que espérenos para nuestro próximo. Guillermo, ¿dónde nos pueden escuchar?
Así es, Macabra Podcast lo pueden escuchar en su formato de podcast, obviamente, principalmente en Spotify. Como Macabra Podcast, nos pueden escuchar en Public Radio, Overcast, estamos también en Amazon Music y también en Public Radio. Nos pueden escuchar en todas esas plataformas, tienen sus propias apps para que las puedan descargar, ya sea en iOS o la gente que utiliza Android, también nos pueden escuchar en Apple Podcast y en Google Podcast.
Ok, y también síganos en nuestra página de Instagram, ¿verdad?
Sí, macabra-podcast.
Y estamos siempre a la espera de sus relatos.
De sus relatos en el correo
macabrapodcast.hn. Porque estamos con muchas ganas de volver a hacer un programa sobre la interpretación de los sueños y sobre las experiencias paranormales que todos tenemos.
Relatos de las personas.
Grace, para despedirnos.
Pues más que todo, espero que les haya gustado el tema, ¿verdad? Recuerden que también usando lo que es el Instagram, el correo, nos pueden también mandar sugerencias de temas que ustedes quieran que hablemos, ¿verdad? Para que los podamos investigar y hablarlos acá. Y tal vez más adelante, pues como ya habíamos dicho, tal vez podemos traer a alguien, ¿verdad? Que sepa bastante de algún tema, que quiera venir a platicar con nosotros. Entonces nos pueden escribir y decirnos, ¿va? Que quieren venir y nosotros vamos a ver cómo armamos la reunión para que puedan hablar del tema que más les guste, ¿verdad? En caso de que quieran venir. Y si no, pues como les decía, manden qué temas sugieren que nosotros hablemos.
Así es, una recomendación para ritos de limpieza en su casa: abra sus ventanas, deje que entre el aire fresco, deje que entre la luz solar, para que purifique, la luz purifica, limpie su casa, desinfecte, bote lo que ya no use y si está en buen estado, regálelo, dónelo para que otra persona haga uso de esa energía, queme incienso, ponga música y dele vibras positivas a su casa. Eso le va a servir mucho para tener paz.
Y como otro tip, ¿verdad? Hablando de lo que es el sol, pues los cristales también se limpian y también se cargan con lo que es la energía solar, ¿verdad?
Excelente dato.
Muy importante, cierto. Muchísimas gracias, Grace, por habernos mencionado eso. Así que les agradecemos por el día de hoy. Esto fue Macabra Podcast. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.